Escuchas la noche con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Hola amigos, bienvenidos una semana más a la noche de COPE, edición viernes. Felices y contentos por los datos del Estudio General de Medios y nos anima a seguir trabajando. Por cierto, mi nombre es Adolfo Arjona. Te saludo en nombre de todo el equipo que hace posible estas 4 horas de radio. La radio que hacemos o que pretendemos hacer la calificamos como radio gourmet. Las hemos estado cocinando durante toda la semana y estamos dispuestos a servírtela hoy desde la ciudad de Granada, la noche de Granada. Espero que esta sea la primera de otras muchas noches en otras ciudades de nuestro país. He mantenido despierto al alcalde de Granada, le tenemos al teléfono. José Torres Hurtado, buenas noches y bienvenido a la noche de COPE.
Hola, buenas noches y bien hallados.
Tengo que seguir reconociendo, lo hago a nivel local, lo hago a nivel regional y también lo digo sin empacho, a nivel nacional, es uno de mis alcaldes favoritos.
Muchas es un hombre
muy resolutivo, muy ejecutivo, un político con auténtica vocación pública. Por cierto, ¿por qué tengo yo la sensación de que Granada está de moda? ¿Es una percepción personal o tiene usted también la impresión de que Granada está de moda?
Bueno, Granada es una ciudad universal que la conoce todo el mundo y que en los últimos tiempos pues estamos lanzándola en todos los aspectos, el aspecto deportivo, el aspecto cultural, patrimonio de la humanidad que es una ciudad que por sí sola está en primera línea de moda en el mundo y ahora más todavía.
Hace unos meses yo tuve la oportunidad de felicitarle en antena porque Granada, después de mucho esfuerzo, había conseguido el nombramiento de Ciudad Internacional de la Literatura. Cuando los sueños se cumplen, alcalde, hay que empezar con otros. Si los granadinos le vuelven a dar su confianza el próximo 24 de mayo, ¿qué otros proyectos le gustaría poner en marcha en el próximo mandato?
Bueno, yo hay un proyecto que me encanta, que es el proyecto de ciudad inteligente, es decir, una ciudad que tenemos una universidad magnífica desde el punto de vista informático y convertir a Granada en sede de esas nuevas empresas de tecnología avanzada para que desde aquí se haga y se controle mucha parte del mundo, y lo estamos consiguiendo. Ya tenemos un 8% de Producto Interior Bruto en torno a eso, pero hay que ir a más y a más.
Usted tiene fama de ser un hombre, como dicen los granadinos, muy peleón, y más con las cosas que tienen que ver con su ciudad, con su tierra, con Granada. ¿En qué anda peleando en este momento? Porque me habla de un futuro próximo, pero en el presente rabioso, ¿qué tiene en la agenda el alcalde de Granada?
Pues yo ahora ando peleando con la Junta de Andalucía para que la Alhambra, que es de Granada, repercuta sus beneficios en Granada. Y estoy peleando para que se tenga una aportación económica de lo que los turistas pagan por entrar a la Alhambra para arreglar el Albaicín, que es patrimonio de la humanidad también junto con la Alhambra. Y ahí voy a estar peleando hasta que lo consiga y lo voy a conseguir, seguro.
Mire, a lo largo del programa vamos a hablar de asuntos que tienen que ver con Granada. Por ejemplo, quiero pedirle su opinión. Nuestro personaje de hoy será Federico García Lorca. ¿Qué sería Granada sin García Lorca?
Bueno, pues Federico es un hombre de un nivel internacional y Granada le debe mucho a Federico, tanto por lo que pasó como por lo que ahora nos está dando. Es un poeta universal y parte de esa proclamación de Granada como ciudad literaria se la debemos a él.
A continuación, como cada noche de viernes, tendremos nuestra crónica negra. Granada también tiene su historia en el mundo de la crónica negra. ¿Es Granada diferente a las otras ciudades cuando hablamos de sucesos y de crónicas negras?
No, yo creo que Granada forma parte de las ciudades del mundo, que en función de su número de habitantes y su vitalidad y todas sus repercusiones en el mundo, pues tienen, como todas, algunas cuestiones que son negras. Pero es una ciudad magnífica desde todos los puntos.
María la Portuguesa. Oiga, y de Carlos Cano, ¿usted tiene la impresión de que seguirá siempre vivo en el recuerdo Carlos Cano?
Siempre lo tendremos, y yo más que lo conocí mucho, y era un cantautor único en el mundo. La pena es que se nos fue muy pronto.
Hoy, la noche en Granada, con la genialidad de Federico García Lorca, la consternación de los casos que componen la crónica negra de esta provincia y la maestría de Carlos Cano en la voz de Pasión Vega. Estará con nosotros presentándonos su trabajo Pasión por Cano. Esto será en la última hora de programa.
Que tengo una muela mala y el otro en Andalucía. No te he visto yo a ti, tierra mía, más cerca que la mañana que apareció en mi ventana de La Habana, Colonia. La catedral, la viña y el mentidero, y verán que no exagero, si al cantar la habanera repito, la habana es Cádiz con más negritos, Cádiz en la habana con más salero.
Hoy estamos en Granada. Granada, la ciudad de la Alhambra. Granada es la ciudad de Federico García Lorca. Granada es Sierra Nevada. Pero Granada también es una ciudad de cine. Y no lo digo yo. Es que ha servido como escenario a multitud de rodajes de cine, tanto de ayer como de hoy. Jerónimo José Martín, buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estás?
Te escucha el alcalde de Granada.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estamos?
Buenas noches, estupendamente.
Bueno, vamos a intentar demostrar que efectivamente Granada es una ciudad de cine, porque Granada tramitó 294 proyectos de rodajes el año pasado, ¿no, Jerónimo?
Sí, efectivamente, que deben ser rodajes de todo, de largometrajes, cortometrajes, spots, pero me sorprendió el número cuando lo vi. Efectivamente, ahora mismo están rodando allí dos capítulos de la serie El Príncipe, enormemente popular, y han acabado hace nada el rodaje de Un día perfecto de Fernando León de Aranoa, que es uno de los grandes títulos del cine español de este año.
Otra película de cine español que también tuvo a Granada como escenario fue Caníbal. ¿Qué se hizo de esta peli en Granada?
Bueno, se rodó allí todo, en Granada, en Güéjar Sierra, en Motril, en Sierra Nevada, y sobre todo el apartamento y la sastrería Márquez, donde Antonio de la Torre hace de sus fechorías. Estamos escuchando la música procesional, porque es una película de Manuel Martín Cuenca que no tiene música, pero que la presencia de la ciudad es tremenda en la película.
Es la voz de Morente, un documental que necesariamente debía tener como escenario a la ciudad de la Alhambra, ¿verdad?
Sí, efectivamente, fue un documental de hace 4 años, de 2011, de Emilio Barrachina. Modesto el documental, pero un homenaje espléndido a este cantador que falleció en 2010 y que, en fin, nos trae aquí estos fandangos de Granada que estamos escuchando, y la presencia de la ciudad es grande en la película, ciertamente, claro.
Otra peli que se rodó en Granada, La luz prodigiosa, una peli de un director además granadino, Miguel Hermoso.
Sí, y que a mí me gusta especialmente, lleva tiempo sin dirigir, pero es un director que ha hecho películas estupendas y que aquí hizo una aproximación muy original a Federico García Lorca, imaginándose que hubiese pasado si hubiese vivido. Con un reparto de lujo, Alfredo Landa, Nino Manfredi, Kitty Mamber, José Luis Gómez y música nada menos que Ennio Morricone, acompañado con Dulce Pontes en este tema que estamos escuchando, así, La luz prodigiosa. Y aquí sí que la presencia de la ciudad, también desde el título, es luminosa. Y también la sombra de Federico García Lorca, muy bien reflejada aquí, además con una fotografía de Carlos Suárez espléndida. Es una película poco conocida y que yo creo que hay que rescatar del olvido.
Atención, porque hablamos de una peli ahora que se sitúa en el año 1934. Tiene como protagonista al personaje del que hablaremos después del boletín de las 3, 2 en Canarias, Federico García Lorca. Por lo tanto, Granada también está muy presente como escenario, como no podía ser de otra manera, ¿verdad?
Sí, Muerte en Granada, esta película, que es una producción, coproducción internacional, con actores de primera fila, como Andy García, que interpretó a Federico García Lorca. En fin, es discutible la peli desde el punto de vista cinematográfico, pero era una superproducción en la que se ve las posibilidades que tiene la historia de España, y en concreto la historia de Granada y los paisajes urbanos y naturales de Granada de cara a rodar películas, ¿no? Paisajes que han sido usados en otras muchas películas de todos los géneros y alguna de primera fila, desde luego.
Porque, alcalde, supongo que desde el ayuntamiento todo lo que significa Granada y cine debe tener un trato muy especial, porque hay una enorme proyección internacional, ¿verdad?
Pues claro, nosotros lo que hacemos es poner al servicio de los productores y agradecerles que nos elijan como plató y como guión, que tiene una historia magnífica para guiones, pues nuestra ciudad y del ayuntamiento nos ponemos a su entera disposición para que la grabación sea lo mejor que se pueda hacer, lo más ágil y con las menores molestias posibles.
Uh-huh. Me llama la atención peliculones que yo no sabía que estaban utilizando como escenario Granada. Por ejemplo, El viento y el león, de Sean Connery y Jerónimo.
Sí, qué buena película, además me encanta. A mí, de John Milius, rodaron en Granada, en la propia ciudad y en la Calahorra. Y yo, otra que me apetece volver a verla un montón, fíjate, una de las grandes películas de aventuras aquí exóticas, en concreto en el desierto, pero también se han rodado westerns, y westerns de primera fila además,
La muerte tenía un precio que todos asociamos siempre solo a Almería, ¿verdad?
Sí, no, pero no, Sergio Leone no solo se pateó a Almería, sino también toda la provincia de Granada capital, Guadix y la Calahorra, y tiene algunas secuencias muy importantes de la película. Allí es divertido seguirle la pista cómo se rodaba en aquella época gloriosa de las coproducciones españolas. Vale,
es, ¿no?, que lo de Granada es espectacular. Es que tienes el Mediterráneo en la zona litoral. Luego tienes donde te puedes comer los mejores aguacates, productos subtropicales del mundo, en la zona de Motril. Vete a la sierra, Sierra Nevada, estación de invierno, en fin, fundamental en las estaciones de invierno de nuestro país. Hablamos de patrimonio cultural, la Alhambra. Fíjate, una peli que yo ni imaginaba que podía haber utilizado a Granada como escenario. El Doctor Zhivago.
Sí, bueno, rodó David Lean en media España y en medio mundo, porque tiene localizaciones en todos lados. Era muy perfeccionista, no sé exactamente qué rodó en Granada, fue en Granada ciudad. Y en fin, te encuentras de esa época, sobre todo años 60, 70 y después, como puntualmente en Guadix, por ejemplo, también estuvo Spielberg rodando Indiana Jones y La Última Cruzada. O sea, Furia de Titanes también, películas de lo más diversas, Rojos incluso.
Oh, de Warren Beatty.
Fíjate, con un reparto sensacional también, Diane Keaton, Jack Nicholson, pues también estuvieron por las tierras granadinas rodando. Y hay que recuperar, yo creo, esa idea de España como plató y ciudades como Granada, que fíjate, si ofrecen posibilidades, ¿no?
Jerónimo, no te vayas muy lejos, que tenemos también que despejar cuál es la cartelera de cine que se estrena en España este fin de semana.
Por aquí estaré.
Un abrazo, gracias.
Adiós.
Alcalde de Granada, José Torres Hurtado, no se preocupe si, en fin, el sueño le vence, porque se puede descargar los audios de la página web de la COPE mañana por la mañana, o si quiere me puede seguir en Twitter, y yo mañana le prometo que a primera hora le tuiteo los enlaces para que se pueda sentir orgulloso de la cantidad de cosas que usted ya conoce que ofrece su maravillosa ciudad.
Pues muchísimas gracias, y no me vence el sueño. Soy de poco dormir y sobre todo por la noche menos.
Alcalde, gracias por estar a estas horas de la madrugada con nosotros. Muchísima suerte el próximo 24 de mayo. Su suerte, sin duda, será la suerte de la ciudad de Granada. Gracias, señor.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias.
Un abrazo.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en La Noche.
COPE. Estar informado.
No te pido que no seas tú.
Esta temporada, Sierra Nevada te da más nieve y más días para disfrutarla. Deslízate por nuestras pistas y aprovecha esta oportunidad única. Sierra Nevada en primavera hasta el 3 de mayo. Más información en sierranevada.es.
En cuanto pones un pie en Andalucía, ya no eres tú, eres tu mejor tú.
Consejería de Turismo y Comercio, Junta de Andalucía. Campaña financiada con fondos FEDER.
Ya ves. Casi todas tienen algo en común. Abren la puerta de un sueño. En Unicaja queremos que tú tengas la llave que abre el tuyo. Por eso te ofrecemos financiación para hacer realidad tu sueño, poner en marcha tu proyecto o continuar progresando con tu negocio. Infórmate en tu oficina de Unicaja o en unicaja.es. Unicaja, de tu parte.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en La Noche.
COPE. Estar informado.
Stays right here in its cage, and I'll be gone, gone tonight. Fire beneath my feet's burning bright. The way that I've been holding on so tight, with nothing in between. The story of my life, I'll take her home. I'll drive all night.
Bueno, vamos a intentar en los siguientes minutos ponerte al corriente de un montón de novedades y muchas cosas que tienen que ver con tu propio comportamiento durante esta semana. Luego te explico por qué. Lo primero será, o empecemos por, conocer las novedades que trae la pequeña pantalla esta semana. Miguel Ángel López, buenas noches.
Buenas noches, Adolfo. Esta semana hemos despedido una de las grandes series de la temporada. Bajo sospecha llegaba a su final. Hemos descubierto por fin quién secuestró a la pequeña Alicia Vega, que acabó muerta, igual que su prima.
¿Y quién fue?
¿Te lo cuento?
Cuéntamelo. No me lo cuentes, ¿no? Bueno, por si alguien no lo ha visto, ¿no?
Por si alguien no le ha dado tiempo, pero es un final bastante fuerte, está un poquito divididas las opiniones, pero bueno, esta serie ya ha terminado y ahora toca recibir cosas nuevas, así que nos vamos hasta la cárcel.
Me enamoré de un hombre casado y me engañó. Estoy en la cárcel.
Cierra celdas. Tenemos un problema.
En la cárcel solo se mueren de dos cosas, de suicidio o asesinato.
Yo necesito salir de aquí. Soy inocente.
Ya hablábamos hace unas semanas de esta serie en la que la joven Macarena ingresa en prisión y su vida cambia por completo. Cuando llegue tendrá que aprender a convivir con otras presas que, como te imaginarás, tendrán perfiles muy diferentes. Además, una vez en la cárcel, Macarena descubrirá que hay demasiada gente ahí dentro buscando 9 millones de euros que han sido robados de un furgón. Por si te llama la atención, te voy a contar además el reparto de esta nueva ficción de Globomedia para Antena 3. Maggie Cibantos como protagonista, Naiwa Nimri, Alba Flores o Carlos Hipólito, entre otros. Ya sabes, el lunes a las 10:30 en Antena 3. Y ahora vamos a viajar en el tiempo. Hoy ya es sábado 18 de abril de 2015, pero nos vamos a ir hasta 2011. Tal día como hoy, pero de hace 4 años, terminaba la primera temporada de 14 de abril, La República, una ficción histórica de Televisión Española. ¿Qué tiene de raro?, te preguntarás. Pues que la segunda tanda de episodios está grabada desde ese año, desde 2011, pero no se ha llegado a emitir. En esa época, Televisión Española pasaba por muchos cambios y aunque el dinero ya está gastado, es una serie de la que no se ha vuelto a saber. El ente público dijo que este 2015 la ficción vería la luz, pero de momento no hay noticias. Así que si alguien recuerda la serie, que sepa que tenía una continuación de la que de momento no sabemos nada. Volvemos ahora a nuestro tiempo, hablamos de Eurovisión. Nuestra representante Edurne sigue en su camino hacia Viena. La canción que nos representará, Amanecer, ha sido elegida como sintonía oficial de la Vuelta Ciclista a España, que saldrá de Málaga el próximo 22 de agosto. Pero en su aventura eurovisiva no le está teniendo nada fácil. Después de presentar la canción y el videoclip, tocaba pasar por una de las pruebas de fuego, el directo. La primera actuación fue en el programa Alaska y Segura, a eso de la 1 de la madrugada, y tuvo más de una crítica por cosas como esta. De momento, Edurne va a tener que seguir trabajando mucho de cara a la actuación del próximo 23 de mayo para que no se repitan cosas como esta, algún que otro desafín. Es una canción muy complicada.
¿El problema cuál es? ¿Que desafinó? ¿Qué pasó? ¿Que no llegó?
Varios factores. El sonido en Televisión Española no era demasiado bueno. Ella no tenía espacio casi en el escenario para moverse y este estribillo, como has escuchado, tiene unos cambios de tono muy bruscos. Y pues era la primera vez que cantaba en directo, se le fue un poquito el tono y tuvo bastantes críticas.
Se le fue el tono y no tenía espacio, claro, básicamente, todo, ¿no?
Y el sonido de Televisión Española era bastante malo también. Bien,
correcto, ya puestos a despellejar y además llevaba un traje horroroso y segura tal, y Alaska se quedó muy delgada, por cierto.
Pues por esto mismo...
Es un morconcete total, ¿eh?
Por esto mismo, Edurne va a tener que seguir trabajando de cara a la actuación del próximo 23 de mayo, porque tú sabes cuánta gente va a estar viendo a Edurne.
Más de 100 millones, calculan.
Exagerado, o sea, muchísima gente alrededor de todo el mundo en una edición en la que además Australia va a participar como artista invitada, o sea que va a haber mucha gente atentos a su actuación. Pero un poquito antes, el día 16 de mayo, para los amantes del festival, la 1 emitirá el Eurovision's Greatest Hits. Una gala coproducida junto a la BBC y una veintena de países europeos y que conmemora el 60 aniversario de este gran evento musical. Como representante española, Rosa, quien interpretará un medley con el La La La, el Vivo Cantando, Eres Tú de Mocedades y, por supuesto, Europe's Living a Celebration. Y aunque esta gala se celebró el pasado 31 de marzo y prácticamente toda Europa la ha visto, incluso los fans españoles, porque hoy en día con internet esto no se queda atrás, Televisión Española va un poco más lenta y esperará, como decimos, hasta el día 16 de mayo.
Miguel, gracias. Hasta la semana que viene.
Adiós.
Adiós. Dicen que la televisión es un medio para las masas, para la mayoría, pero en este programa también nos gusta atender a las minorías, a los que ocupan su tiempo libre en acudir, por ejemplo, al teatro. Mónica García, buenas noches. ¿Recomendaciones para estos días?
Buenas noches, Adolfo. Recomendaciones que nos llegan desde Madrid. ¿Conoces algún hombre malhumorado y narcisista que se crea un genio?
Por Miguel Ángel, por ejemplo.
Bueno, yo conozco a uno. Se llama Boris y es un personaje creado por Woody Allen en su versión teatral de Si la cosa funciona.
¿Ha cogido un tablero de ajedrez lleno de fichas y se lo ha tirado a mi hijo en la clase de hoy?
¿Ese idiota era su hijo? Hágame un favor, no vuelva a mandarme a ese cretino. No puedo enseñar ajedrez a un zombi inútil.
Bueno, esta obra, protagonizada por el actor José Luis Gil, que seguro que Miguel sabe, el de Aquí no hay quien viva y la que
se avecina.
Bueno, pues se puede ver en el Teatro Cofidis Alcázar desde 16 euros en Madrid. Si lo tuyo es el teatro como vía de escape y risas, entonces vete directamente al Teatro Nuevo Apolo y saca tu entrada para el espectáculo Mellizos por Humor al Arte. Bertín Osborne y Paco Arévalo te van a hacer reír improvisando sobre temas de actualidad, te van a cantar y te van a dar alguna que otra sorpresa. Recuerda, Teatro Nuevo Apolo de Madrid.
Aquí también tenemos nosotros a nuestros particulares Bertín Osborne y Ozore. No miro a nadie.
Ozore no, Paco Arévalo.
Arévalo, que no estoy mirando a nadie.
Mira, no te voy a contestar porque hay mucha gente escuchando al otro lado de la radio.
Carmen, ¿tengo yo razón en esto que estoy diciendo? Que aquí tenemos nuestro Bertín Osborne y Arévalo.
No me hagas que me pronuncie.
Vale, lo de Arévalo vamos a por ti, ¿eh?
¿Entonces por quién?
Ah, bueno, eso ya te lo digo otro día. Vale, más cositas.
Bueno,
cuéntale.
La tercera propuesta, que lleva por título Enfrentados, en el Teatro Amaya. A sus 86 años, sí, 86 años, Arturo Fernández dirige y protagoniza una comedia de enredo de esas a las que nos tiene acostumbrados. Interpreta a un singular sacerdote que entra en un divertido conflicto con un joven seminarista.
Existe, que duda cabe, la carcajada por la ironía de este sacerdote, que es fantástico, te gusta mucho el vino, y eso ya, con eso ya está todo dicho, ya es una persona fenomenal.
Bueno, yo también conozco a uno aquí que parece que tiene 86 años.
Arturo Fernández, yo misma.
Bueno, recuerda, Teatro Amaya de Madrid hasta el 31 de mayo, Enfrentados. Estas son las propuestas de esta semana.
Gracias, Mónica, y por cierto, gracias por asociarme a Arturo Fernández. Muchas gracias. Llegados a este punto de lucidez, nos adentramos en el territorio libros para saber cuáles son los que más se han comprado, los que más habéis comprado esta semana. Pedro González, buenas noches.
Hola, Arturo Fernández, buenas noches. Alguna variante nos encontramos en las tres primeras plazas de la lista, porque aunque La templanza de María Dueña sigue siendo el libro más vendido una semana más, Arturo Pérez Reverte y su obra Hombres Buenos pasa del puesto 2 al 3, porque el segundo puesto irrumpe en ese segundo puesto esta semana un libro titulado, atención, El Tesorero.
Mortadelo y Filemón.
Mortadelo es una.
Bueno, atención, porque nos encontramos ante el tomo 200 de las aventuras de Mortadelo y Filemón, que narra la aventura de los dos detectives cuando el superintendente de la tía les encarga de investigar al tesorero del partido papilar.
El partido papilar.
De quien se sospecha que se ha fugado con los fondos del partido. Su autor es el dibujante Francisco Ibáñez.
La finalidad no era decir al público, mira este tío que mal lo hace, no, para eso ya está el crítico social, político, hechicero y tal. No, yo no pretendo decirle eso al público. Es verdad que el público coja, después que lo está pasando mal, que coja un libro, que lo abra y se ría un poco, que no pretendo que se revuelque por el suelo, pero que se ría simplemente de ombligo para adentro, con esto ya tengo suficiente.
¿Te acuerdas de la última peli de Mortadelo y Filemón? Era Mortadelo y Filemón contra Jimmy el Cachondo.
Hombre, por favor, banda sonora de Macaco, que lo tuvimos aquí en este programa hace un par de semanas o tres. Bueno, pues El Tesorero, del que hablamos, se presentó, atención, el pasado 8 de abril, y el primer día vendió en torno a 10.000 ejemplares y se ha convertido, siendo un cómic, en el libro más vendido en España en su primer día en librerías.
Enhorabuena y felicidades a todos los que tenemos ya este tomo 200 de las aventuras de Mortadelo y Filemón. Por cierto, que una vez que ya hemos hablado de los tres libros más vendidos, ¿por qué no me cuentas algo, teniendo en cuenta que estamos en Granada y que todo va a girar en torno a Granada esta noche, alguna recomendación de autores granadinos?
Bueno, pues además de las obras escritas por Federico García Lorca, que no pasan de moda y cuyos títulos saldrán seguro en la próxima hora de programa cuando llegue el turno del profesor Garrido Moraga, te vamos a recomendar lectura de otros autores granadinos. El escritor y sociólogo Francisco Ayala nos dejó en el año 2009 a la edad de 103 años, así que su producción literaria ha sido muy extensa. Entre sus libros recomendamos de sus primeras obras Cazador en el alba o Muertes de perro, una de sus obras más vendidas que habla sobre las dictaduras. Esto es lo que pedía Francisco Ayala el día que cumplía 100 años.
Ni pido ni he pedido nunca, dejo que las cosas vengan como vienen, cuando son de tipo grato, las agradezco como corresponde y muy cordialmente. Y cuando son ingratas, las soporto y no me quejo.
103 años cuando nos dejó Francisco Ayala, un hombre que ganó el Premio Nacional de las Letras en 1988, recibió el Premio Cervantes en el 91 y el Príncipe de Asturias en el 98. Autor granadino. Y ahora escucha esto.
Todo es cuestión de hidalguía. Tú me lo negaste todo. Yo te di cuanto tenía. Ni un suspiro a mi cuidado contestando a mi suspiro. Fuiste de duro zafiro siendo de vidrio quebrado.
Es la voz de Manuel Benítez Carrasco, un poeta y rapsoda granadino que desarrolló su actividad sobre todo en Latinoamérica en los años 40 y 50, donde escribió la mayor parte de su obra. Y entre ellas destacamos una recopilación de su obra poética, cuyo tercer volumen salió a la venta en el año 2000, justo al año siguiente de que se marchara para siempre. Y nuestra última recomendación es del escritor y poeta granadino Luis García Montero. Su última novela se titula Alguien dice tu nombre.
Es mi tercera novela. Cada vez le estoy prestando más atención a la novela. Primero por interés por la novela y después por un poquito de miedo, porque ahora se han cumplido 35 años de mi primer libro de poesía. Llevo mucho tiempo escribiendo poesía y me da miedo repetirme.
Alguien dice tu nombre es una novela ambientada en Granada a principios de los años 60 que cuenta la historia de una mujer y su primer amor. Como ha dicho el autor, en pocos días verá la luz su libro de poesía completa que recoge lo mejor de su cosecha desde 1980 hasta este año 2015.
Muchas gracias, Pedro.
Adiós.
Vale, hasta ahora. Por cierto que le pedimos a nuestro tequi de guardia un experimento. Cambia tu móvil personal, un LG, el G3, para probar durante 15 días la nueva BlackBerry Passport. Juan Diego Periáñez, Sevilla, muy buenas noches.
Adolfo, buenas noches. Aquí estoy contento, ¿eh? Estoy contento. El resultado ha sido bueno, positivo, porque he tenido la oportunidad de ver que hay móviles más allá de iPhone y más allá de Android, competentes, resistentes y bien fabricados. Concretamente voy a hablarte de la BlackBerry Passport, que es un dispositivo fabricado...
Pepe, pero una pregunta. ¿Te quedas ya con ella definitivamente o vuelves a tu vieja patata?
Pues estoy ahí dudando y tiene muy buenas papeletas, ¿eh?
O sea que te ha gustado, de verdad,
sí,
¿no?
Sí, me ha gustado de verdad, porque cuando tienes el móvil como centro de trabajo y no solo como un centro de ocio, tienes que pedirle y exigirle cosas, y es que trabaje bien. Luego jugar a los marcianitos o hacer fotos quedan un plano secundario si de verdad lo que te interesa es no perder correos.
A ver, cuéntame cosas.
BlackBerry ha hecho un esfuerzo por cambiar su filosofía. Lo pasó mal y ya ha remontado en el primer trimestre del año. Ha creado dos BlackBerry, la BlackBerry Classic y la BlackBerry Passport. La que he probado y la que tengo en mis manos ahora mientras hablo es la BlackBerry Passport, que incluye un nuevo sistema operativo que tiene como virtud ser más seguro, más fluido, más potente y un centro de notificaciones convergente. Te explico. Hay una cosa que se llama Hub en el sistema operativo donde convergen todos los correos, todos los mensajes, todas las notificaciones y que tú puedes filtrar según tu interés. Nada funciona mejor que esto para tener organizado el trabajo. Y ahora tú dices, vale, la BlackBerry es buena para trabajar, pero para jugar, para hacer cosas, ¿qué? Pues BlackBerry ha integrado el runtime, el núcleo duro de Android, dentro de BlackBerry 10. Y ha conseguido que la Passport y la Classic y otros modelos que tiene que también pues corren con el BlackBerry 10 como sistema operativo hagan funcionar el 95% de las aplicaciones de Android,
o sea,
totalmente bien.
A ver si te entiendo yo. Es decir, tienes todo lo bueno de la BlackBerry y además sí, las aplicaciones de Android.
Sí, y sobre todo hay un plus. Tú te cuenta, Adolfo, que el móvil es más que un dispositivo palabral. Es más de un dispositivo, es más que un dispositivo para hacer cosas. Es un signo o un elemento de diferenciación social. La gente tiene un iPhone y presume de un iPhone, tiene un gran Android y presume de un gran Android, pero ya hay mucha gente con iPhone, ya hay mucha gente con Android. Cuando sacas de tu bolsillo la BlackBerry Passport, se produce una mirada de toda la gente que tienes a tu alrededor y te dice, ¿qué tienes en la mano? Entonces tú vacilas y le dices, mira, tengo un móvil especialmente diseñado para trabajar, con todo lo bueno de Android, con lo mejor, la esencia de BlackBerry y un teclado físico. A la hora de escribir un correo, a la hora de escribir un guión, tú que sales de viaje, Adolfo, y tienes que trabajar, el teclado táctil, por más que quieran, por más que lo mejoren, es un auténtico leñazo. El teclado físico de BlackBerry es una maravilla. Yo recomiendo a todo el mundo que tenga la oportunidad de tocarlo, que se acerque a las nuevas BlackBerry, y invito a la gente a mi cuenta de Instagram, que es @movidadigital, donde he hecho fotografías y donde colgaré dentro de poco otra prueba, porque cuando deje la Passport voy a coger la Classic.
Oye, ¿y por qué no hablas con los amigos de BlackBerry y les dices que nuestros oyentes son pelotudos?
Pues vamos a hablar con los amigos de BlackBerry y vamos a intentar que dan la experiencia. Oye, de verdad, que me quedo con la Passport. Me parece que BlackBerry tiene una oportunidad en el mercado magnífica si es capaz de convencer a la gente de que es un elemento 100% el mejor elemento para trabajar en la mano, y que gracias a la compatibilidad 95-96% con Android, un elemento que también funciona bien. En la entrevista, la charla puede ser extensísima, pero yo creo que con esto dejamos claro que BlackBerry vuelve a tener un sitio en el mundo de la telefonía móvil.
Periañe,
adiós.
Feliz feria.
Hasta luego, igualmente. Adiós,
hasta luego. Carmen Cerván, buenas noches.
Buenas noches.
Hoy nos propones dos aplicaciones útiles, pero muy diferentes para que podamos llevar nuestro móvil.
La primera de ellas se llama Dataman y nos sirve para controlar el consumo de nuestra tarifa de datos. Seguro que muchos de los oyentes van a estar encantados con esta app para poder gestionar mejor sus datos, básicamente quienes tengan contratada una capacidad limitada de megas al mes, porque si eres además de esos que suelen consultar con frecuencia su página de Facebook o su timeline de Twitter, seguro que a mitad de tu mes de facturación ya te has quedado pues casi sin tarifa de datos, y o bien te cobran un extra por lo que consumas desde entonces, o bien te reducen sensiblemente la velocidad. Bueno, pues para eso está Dataman, para que tengas un control y dosifiques. Ahí podemos activar hasta 4 alarmas distintas según hayamos consumido una cantidad determinada de megas para que estemos al tanto. La aplicación está en inglés, pero su uso es muy intuitivo, así que seguro que nadie va a tener problemas.
Bueno, vamos con la segunda aplicación, que es una especie de mezcla entre aplicación de útil para ir de compras y el Shazam.
Pues sí, te voy a contar. Se llama, a ver que lo encuentre, Shot and Shop. A mí me ha pasado esto más de una vez. Ves a alguien con un vestido, con un bolso, unos zapatos que te gustan, pero que no te atreves a preguntar de dónde es. Así que ahora lo que tienes que hacer es sacar una foto de la prenda en cuestión. Yo te recomiendo que lo hagas con disimulo y usar esa aplicación que, como decimos, se llama Shot and Shop. Esta aplicación buscará algo parecido entre casi 1 millón de prendas de más de 5.000 marcas. Las hay para hombre y también para mujer. Y la app te permite directamente comprar el capricho en cuestión. Esta aplicación es muy recomendada en las revistas de moda más conocidas, pero también he de decir que las críticas de los usuarios no todas son buenas, pero bueno, lo mejor es que a quien le apetezca la pruebe y así pues se haga una opinión propia.
Muy bien, gracias Carmela, hasta la semana que viene.
Adiós.
Del mundo de las aplicaciones a las noticias relacionadas con la música. A ver qué discos hemos comprado esta semana. Andrés García, buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Adolfo? Muy buenas noches. Mencionar que esta información la extraemos de la lista oficial de productores de música de España, es decir, Promusicae. Comenzamos. Esta semana cae una posición Código Rocker, el disco que Loquillo, en el que Loquillo pues se suelta la melena y se aferra al rockabilly. Seguimos subiendo. Pablo Lorán está dispuesto a hacerse de nuevo con el número uno con su disco Terral. La pasada semana se conformó con el 3, pero ahora se cuelga la medalla de plata.
Dijo hola y adiós.
Y
El número uno sigue siendo para Joaquín Sabina. Su concierto ofrecido en el Luna Park de Buenos Aires ha quedado registrado en un doble CD más DVD llamado 500 noches para una crisis. Más de dos horas de material que está haciendo las delicias del artista, de los seguidores del artista andaluz.
Morirte contigo si te mata.
Bueno, ahí tienes el ranking de los discos que más habéis comprado. Vamos a destacar algunos lanzamientos de la semana. A ver, cuéntame un par de lanzamientos.
Mira, un par de lanzamientos. Por un lado, desde Andalucía nos llega He visto un ovni. Después de muchos años de silencio, los No me pises que llevo chanclas vuelven. Y otro es Hijos del Pueblo. Enrique Bumburi y Calamaro nos presentan un disco en directo grabado el año 2014 en México.
No sé si me lo compraré, pero en todo caso te prometo que lo oiré, porque me parece una mezcla Bumburi y Calamaro muy divertida.
Explosiva, explosiva.
¿Has oído lo último que está sonando de Sam Smith?
A ver.
Se llama, el tema, Lie Me Down, suena así de bonito, escucha.
Take care of you. I don't want to be here if I can't be with you tonight. I'm reaching out to you. Can you hear my call? This hurt.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en La Noche.
COPE, estar informado.
La Costa del Sol se ha convertido en uno de los destinos turísticos más completos. Aquí, cada persona encuentra la combinación perfecta de ocio, cultura, gastronomía, deporte y aventura, donde vivir una estancia inolvidable. Hay muchas maneras de disfrutar de nuestro sol. 10 millones ya han encontrado la suya. Costa del Sol, el lugar donde cada uno encuentra su sol.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
Jerónimo José Martín, de nuevo, buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estás?
Bueno, la cartelera de cine de esta semana creo que no va a pasar a la historia. Tenemos mucho cine de muchos países. Hay un par de... una película concretamente tiene dos actores que yo creo que puede ser un duelo interpretativo muy potente. Pero en fin, no anticipemos, hacemos la versión extendida de la cartelera y empezamos con la película Regreso a Ítaca.
Tengo una cosa aquí, hace 16 años. ¿O qué coño te fuiste como te fuiste, eh?
El misterio de Amadeo.
Es verdad que este no es el paraíso, pero uno resuelve y sigue vivo.
Yo me quedé y afronté las cosas. Y lo que sí hice fue decirme a mí mismo, por lo menos voy a vivir, y voy a vivir bien.
95 minutos de una película que creo que va de cincuentones.
Sí, efectivamente, son todos cubanos que se reúnen después de muchos años sin verse así tranquilamente en la azotea de una de un edificio de La Habana, todo destartalado, claro, como está La Habana, la pobre, ¿no? Y que, en fin, hacen examen de conciencia de sus propias vidas, incluso del régimen castrista. Es una película muy interesante, un director que es muy bueno, Laurent Cantet, un francés, que ya había dirigido un fragmento, La Fuente, de una película colectiva llamada Siete días en La Habana, y que aquí regresa a La Habana, a Ítaca, según el título, de la mano de Leonardo Padura, que es el co-guionista. Y es interesante, es muy teatral, pero es un despliegue de interpretaciones de Isabel Santos, Jorge Pero Gurría, Fernando Echevarría, Néstor Jiménez y Pedro Julio Díaz Ferrán. Muy interesante. Está
¿Y qué va, línea... de esa generación de gente que tiene 50 años?
Sí, efectivamente, que fueron rebeldes, luego fueron castristas, luego se dieron cuenta que el castrismo no era, pero no se revolucionaron contra el castrismo. Algunos se fueron, otros adecuaron y otros siguen ahí malviviendo. Es interesante, no es nada complaciente la película, es un poco depresiva, digamos, pero bien escrita, bien interpretada, y que para un público así de nivel intelectual le va a gustar.
Vamos. Y canciones bonitas.
Sí, efectivamente, no solo de Mamas and the Papas, sino que la película empieza con Eva María se fue de Fórmula Quinta, atento, y luego ya tendremos la sorpresa porque hemos reservado la mejor canción de la película para el final del programa.
Venga, vamos con la siguiente película, su duración son 95 minutos, es un thriller, Lost River.
Sí, efectivamente, estamos escuchando ya la banda sonora de Johnny Jewell, porque no han hecho tráiler, no sé si la van a estrenar doblada, pero de luego no han doblado el tráiler. Había cierta expectación con esta primera película como director y guionista de Ryan Gosling, este actor canadiense prestigiosísimo, uno de los mejores de su generación. Aquí es una especie de distopía, o sea, de futuro extraño en Detroit, donde viven en
cuéntame,
sus
cuéntame, ¿de qué va?
Pues esto, es una madre soltera que está mal viviendo ahí en Detroit, que tiene como que prostituirse en un sitio muy raro, donde se hacen espectáculos muy sádicos, así. Y luego su hijo está intentando conseguir cobre por ahí, pero perseguido por mafiosos. Y mientras vive un romance con el personaje que interpreta Saoirse Ronan, que es una gran actriz. O sea, tiene elementos que podrían haber sido interesantes, pero Ryan Gosling se tira a lo más raro de directores como Nicolas Winding Refn, con quien rodó Drive, o el David Lynch más raro, el de Island Empire. Y entonces queda una película decadente, extraña, que probablemente tenga algún elemento de interés, pero que desde luego a mí no me pilló. Emocionalmente te deja muy frío.
Te decía al principio, un duelo de actores, Liam Neeson y Ed Harris se unen en una peli Una noche para sobrevivir.
Sí, soy yo. Acabo de matar a tu hijo, Sean. No tenía opción. Iba a matar a mi hijo.
Va a ir a por ti, Michael. Va a ir a por tu familia. No tienes elección. Voy a ir a por tu hijo sin piedad. Luego te mataré a ti. Haré lo que haga falta para proteger a Michael.
114 minutos de película, yo voy a ir a verla. ¿De qué va esta peli?
Pues yo creo que es la mejor de esta semana. Pues mira, va de algo que hemos oído muchas veces y hemos visto muchas veces, además, en la piel de Liam Neeson. O sea, veterano matón de Nueva York, alcohólico, solitario, sin familia, y que de pronto pues el destino le ofrece una posibilidad de redención. Singular, porque es dura, porque en unas circunstancias tiene en legítima defensa que matar al hijo de su antiguo jefe e íntimo amigo suyo desde la infancia para salvar a su propio hijo, un chaval muy majo que está rehaciendo su vida con una mujer, tiene dos niños, está esperando el tercero. Y entonces entra en trepidación, como últimamente Liam Neeson, que se ha convertido en el principal actor de acción, gracias a un español, a Jaume Collet Serra, que ya le dirigió en dos películas que le funcionaron muy bien en taquilla, Sin Identidad y Non-Stop, Sin Escalas, y que aquí le dirige otra vez muy bien. Iba a decir que le ha convertido a Liam Neeson en su actor fetiche, pero más bien Liam Neeson ha convertido en director fetiche suyo a Jaume Collet Serra, que lleva allí en Los Ángeles desde los 18 años y que lo está haciendo muy bien este barcelonés. Aquí además era fácil caer en una puesta en escena rutinaria, sin embargo hace una planificación, movimientos de cámara enormemente currados, sugestivos, con un ritmo espléndido. El tono es durito, es violenta y a veces mal hablada, pero luego hay toda una reflexión moral sobre las relaciones paterno-filiales, sobre el remordimiento de este matón, que está muy bien interpretado por Liam Neeson, donde se ve que es un gran actor, y claro, cuando se enfrenta precisamente a Harry, que es otro gran actor, pues funciona fenomenal. O sea, no es original, no, es violenta, sí, pero está muy bien la peli. Ajá. O sea, oye, va a gustar a un público muy amplio.
Abrimos paréntesis, esta semana he visto la, no sé si se dice así, Furious 7, sí. Me entretuvo muchísimo, sí, y me aburrió un poquito La Dama de Oro, me pareció un poco larga.
Sí, es un poco larga, efectivamente. La Dama de Oro, me he dado cuenta yo también, sí que le falta un puntito de ese ritmo que tienen estas otras películas que has citado. Claro, a veces deberían aprender del cine de acción los directores que hacen drama, ¿no?
Hablando precisamente de ritmo, siguiente película de animación, La Oveja Shaun.
Diviértete con La Oveja Shaun y su rebaño en un viaje sorprendente a la gran ciudad. Ahora, para reunir a toda la familia, necesitarán un poquito de poder ovejuno y mucho trabajo en equipo. Y para no meterse en líos, tendrán que pensar deprisa.
85 minutos de película, por las promociones y por lo que he leído, me parece una película muy divertida.
Muy divertida, lo es, y además no tiene ni un solo diálogo. Por eso hemos oído la voz en off contando de qué va la película, porque no hay ni un diálogo. Es una película muda que homenajea a todo el slapstick del cine mudo de Chaplin, de Buster Keaton, de Harold Lloyd, además con homenajes explícitos, como ha hecho siempre esta productora, que es Aardman Animation, fundada en 1972 en la ciudad inglesa de Bristol, y que han hecho maravillas tanto en spots publicitarios como en cortos, algunos premiados con el Oscar, por ejemplo Un esquilado apurado de Nick Park, que ganó en 1996, y es donde salía por primera vez la oveja Shaun. Luego le dedicaron una serie de televisión muy popular para los chavales, y ahora sacan la película después de haber probado el largometraje con Chicken Run, Rebelión en la Granja, Wallace and Gromit, Ratonpolis. Son los reyes de la stop motion, de la animación de muñecos fotograma a fotograma, y son geniales, la verdad. Esto es una granja que una de las ovejas es lista, y entonces están hartas de la rutina de la granja y dice, bueno, pues un día vamos a conseguir que se duerma el granjero, y nosotros nos montamos un día viendo un vídeo, es lo único que quieren hacer. Entonces nos meten en una roulotte y la roulotte se va hasta la gran ciudad y se monta un pollo de mucho cuidado. Muy divertida, es enormemente divertida, porque los chavales se leen con, se ríen con el slapstick, y los adultos, digamos, con todas las reflexiones sobre el trabajo en equipo, muy divertidas, sobre la diferencia entre la vida en el campo y la ciudad. En fin, son muy divertidos estos tipos, hacen muy buen cine, son muy cinéfilos, y la verdad es que da gusto verla más corta, con muy buena selección de canciones como la que estamos escuchando, con lo cual una propuesta para toda la familia espléndida.
Ah, por cierto, dices slastic, a mí me parecía tremendamente sexy, la slastic girl de Los Increíbles,
sí.
Que he leído que va a haber una segunda parte, ¿eh?
Sí, no me extraña, porque es de las mejores películas de Pixar, vamos, es buenísimo.
Bueno, por cierto, siguiente película, película con doble F, quiero decir, francesa y fantasía. Se llama La mecánica del corazón, su duración 94 minutos.
Me hicieron el corazón a medida el día que nací, porque hizo tanto frío que se me congeló como un témpano de hielo. Es un apaño, pero funciona.
Hay tres normas que no debes olvidar.
No tocar las manillas del corazón.
¿Y qué más?
Cuidado con los cambios de humor. Ya lo sé, mi corazón parece un juguete, pero no debo jugar con él.
Y la número tres, jamás, jamás deberás enamorarte.
¿Francesa y fantástica?
Claro, sí, fantástica, y además no puede enamorarse el personaje protagonista en Francia. Uf, no me digas, estamos perdidos.
Distópico.
Es la propuesta de animación de este año en Francia, ha tenido un cierto éxito allí, pero es un poquito difícil. Es animación en 3D bastante buena, muy imaginativa, es un chaval, por eso, con el corazón, que es un reloj y no puede enamorarse, y lógicamente va enamorándose de todas, y sobre todo una chica que conoce en un circo. La ambientación es muy buena, tiene un toque en plan Tim Burton, así extraño, como si fuese Pesadilla antes de Navidad, o La novia cadáver. Pero se distancia mucho emocionalmente, cantan de vez en cuando y son canciones francesas extrañas. Yo creo que los chavales se van a aburrir con esta película, y solo los muy aficionados a la animación, como es mi caso, van a disfrutarla a ratos solo. Con lo cual yo creo que es una propuesta, no sé cómo va a funcionar, estoy yo dudoso de esta película.
Atención a los seguidores del mundo Disney, viene la película Disney Junior Party.
Soy yo, Mickey Mouse.
Llega a los cines una fiesta irrepetible, Disney Junior Party.
¡Sí! ¡Buena idea!
En estreno exclusivo en cines, nuevos episodios de La Doctora Juguetes.
¡Es alucinante!
La Princesa Sofía y la Casa de Mickey Mouse. Prepárate para cantar y jugar sin parar en el cine.
Gracias, mamá.
De nada.
Podrás visitar la clínica de La Doctora Juguetes, el reino de Encantia con la Princesa Sofía.
¡Vamos! ¡Espérame!
Y a todos tus amigos de la Casa de Mickey Mouse.
¡Muy bien! ¡Vamos allá!
Por cierto, el último regalo que le he hecho a mi hija, que es enfermera, fue precisamente La Doctora Juguetes.
Pues mira, a ella le puede gustar. Esta película está pensada en los más pequeños. O sea, es una iniciativa de Disney para llevarse a los espectadores más pequeñitos al cine. Como si fuese su primera experiencia cinematográfica. O sea, cuando siempre preguntan aquí, oye, yo tengo una niña de 3 años y tal, ¿le gustaría? Siempre es difícil, ¿no? Pues esta se puede llevar a niños muy pequeños. No nos la han enseñado a los críticos, ¿eh? Van a hacer pases aquí familiares este fin de semana, pero no la hemos visto. Pero por lo que he visto del tráiler, es un experimento, más una producción, un experimento comercial que artístico, ¿no?
Cuando dices van a hacer pases aquí, ¿a dónde te refieres? ¿A Madrid?
Madrid.
Porque tú eres consciente, sí, que España es más grande,
claro,
que Madrid, ¿no?
Efectivamente, sí, pero ya sabes que el centralismo madrileño a los madrileños nos tira mucho. Bueno, y nos sale de vez en cuando sin quererlo.
La decisión inteligente de la dirección de programas de la COPE es hacer programas como este desde fuera de Madrid.
Sí, esto es, porque esto nos oxigena y nos enriquece.
Oye, una película, la fiesta de despedida israelí suena un poco rollo, ¿no?
Nada festiva, desde luego.
¿Esto de qué va?
Pues mira, es un grupo de ancianos en una residencia de ancianos de Jerusalén, súper rica la residencia, por cierto, que montan una máquina de eutanasiar. Se ha llevado un montón de premios en Valladolid, se llevó la Espiga de Oro, la premio a la mejor actriz, ha triunfado por ahí fuera. A mí me parece un petardo de película, aquí te espero. Es súper ideológica, es mucho más dramática y depresiva de lo que aparenta, porque en el fondo lo que está defendiendo es una visión de la vida absolutamente hedonista en ese sentido de buscar el placer a cualquier precio y jijijijajaja, con unos dramas detrás que están, digamos, desdramatizados de un modo tramposo. A mí no me ha gustado, desde luego.
Más estrenos de esta semana, Clan Salvaje.
Bueno, este es un acercamiento etnográfico a los gitanos evangélicos franceses. Es una película violenta que tiene algún tema de interés, sobre todo de eso, etnográfico, pero bueno, muy minoritaria. Es para un público así selecto que le guste todo el cine francés, incluido películas tan raras como esta.
Oye, ¿no me traes ningún documental o qué?
Sí, bueno, te traigo una especie de testimonio que se llama E agora lembrame, que son las reflexiones durante 3 horas de Joaquín Pinto, un cineasta portugués que tiene sida y hepatitis C, y va contando pues sus esfuerzos vitales, para no perder tampoco la iniciativa, digamos, creativa y tal. Oh, es tremenda, se hace pesadísima.
164 minutos.
Sí, un horror, un horror. Y luego ni nos han enseñado Little Galicia, parece ser que se ha estrenado en algún sitio, de un cortometrajista español de origen inglés, Albert Ponte, su primera comedia, pero bueno, no tiene buena pinta, desde luego por el tráiler, no nos lo han enseñado.
Vamos ahora, si no te apetece ir a ninguno de esos sitios, a ninguna de esas películas, una recomendación por si quieres ver cine actual en DVD o en Blu-ray. La película que nos acerca esta noche Jerónimo José Martín es Ladrones de Esperanza.
Me llamo Rafael. Tengo 14 años. Trabajo en la basura.
Si alguien toca esa cartera, tiene que morir.
Recuérdame, ¿de qué va esta película?
Pues mira, es la historia de unos niños en las favelas de Río de Janeiro que encuentran una cartera misteriosa y movilizan tras ellos a todos los policías, a los mafiosos.
Ahí está la vio en cine.
Sí, está bastante bien. Tras Ladrones de Esperanza, la dirigió Stephen Daldry, el director de Billy Elliot y de Las Horas, siguiendo un poco el modelo de su compatriota Danny Boyle en Slumdog Millionaire. A mí me parece una película bastante buena, está basada en una novela de Andy Mulligan, y quiero decir que es un acercamiento luminoso a las favelas, no es deprimente ni nada, es muy vitalista la película. A mí me parece una buena recomendación para un público amplio ahora mismo.
Permíteme por favor recordar a los oyentes que tienen un correo electrónico a su disposición, el viernesnoche@cope.es, si quieren los contenidos anticipados en Twitter, si quieren seguirme, @arjonaadolfo, y recuerdo que después del boletín de las 3, vuelvo a repetir, tendremos al profesor Garrido Moraga y daremos un repaso a Federico García Lorca, porque hoy tenemos como telón de fondo la ciudad de Granada. ¡Atención! La canción de esta semana que nos propone Jerónimo.
Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa.
Pero bueno, Jerónimo, Serrat.
Bueno, maravillosa. Está en la banda sonora de esta película cubana que hemos hablado, Regreso a Ítaca. Y en fin, a mí me entusiasma esta canción. Estoy de acuerdo con los que la eligieron en el 2004 por votación popular como la mejor canción de la historia en la música popular de España. Incluso la revista Rolling Stone en el 2010 también la eligió. Me parece la mejor canción de Joan Manuel Serrat, sin ninguna duda, y la llevo escuchando toda la semana, preparando el programa, la he escuchado como 30 veces, vamos, me encanta.
Jerónimo, gracias por tu aportación fundamental para los datos de audiencia que nos dice el EGM que tenemos.
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo. Adiós. Muy fuerte, hasta la semana que viene, adiós.
Adiós.
Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa, y escondido tras las cañas duerme mi primer amor, llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya. Y amontonado en tu arena, guardo amor, juegos y penas. Yo, que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno, que han vertido en ti 100 pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno. A fuerza de desventuras, tu alma es profunda y oscura. Tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero. ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? nací en el Mediterráneo. Y te acercas y te vas después de besar mi aldea. Jugando con la marea, te vas pensando en volver. Eres como una mujer perfumadita de brea, que se añora y que se quiere, que se conoce y se teme. Ay, si un día para mi mal viene a buscarme la parca, empujará al mar mi barca con un levante otoñal y dejad que el temporal desguace sus alas blancas. Y a mí enterradme sin duelo entre la playa y el cielo. En la ladera de un monte más alto que el horizonte quiero tener buena vista. Mi cuerpo será camino, le daré verde a los pinos y amarillo a la genista. Cerca del mar porque yo nací en el Mediterráneo. Nací en el Mediterráneo. Nací en el Mediterráneo.